La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Hay dos noticias de esta tarde de viernes en Madrid. Una la acaban de escuchar, ha sido asesinada otra mujer. Una chica de 35 años ha muerto a manos de su marido. Ha ocurrido en Vallecas. Se trata de un nuevo caso de violencia de género, el segundo en lo que va de año en la región, el tercero en España. Además, resulta escalofriante comprobar la sangre fría con la que ha actuado el asesino. El marido ha matado a su mujer a media mañana, después ha llamado a un familiar para pedirle que fuera por los niños porque su madre no iba a poder ir. Ha bajado al portal, le ha dado las llaves de la vivienda al portero y le ha dicho: aquí le dejo las llaves de casa, que acabo de matar a mi mujer y me voy a la policía. Y efectivamente ha ido a comisaría y con la ropa ensangrentada se ha entregado. Es la noticia de hace apenas dos horas que hemos conocido. Y la otra noticia de la tarde es que el juez que está investigando toda la trama de corrupción que afecta al PP, y en especial al PP de Madrid, está ingresado en la clínica Ruber por una crisis de ansiedad. Baltasar Garzón ha abandonado la Audiencia Nacional al filo de las 3 de la tarde con un fuerte dolor en el pecho. Ha sido trasladado al hospital, donde ha llegado con un cuadro de tensión alta. Se le han hecho varias pruebas y se le ha trasladado a la unidad coronaria. Garzón está fuera de peligro, aunque por precaución todo indica que va a permanecer hospitalizado hasta mañana. Precisamente antes de sufrir esa crisis de ansiedad, Garzón ha dictado un auto en el que levanta parcialmente el secreto del sumario. No hay ninguna novedad, salvo el anuncio de que se va a inhibir en la causa de forma inminente. De hecho, el magistrado ha ordenado realizar 3 copias completas de las actuaciones judiciales que irían destinadas a los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas a las que pertenecen los aforados afectados. Uno de esos tribunales superiores será sin duda el de Madrid. Precisamente hoy se ha producido una nueva víctima política de esta trama de corrupción en el Partido Popular de Madrid. En este caso en el ayuntamiento que dirige Alberto Ruiz Gallardón. Ha sido destituido José Javier Nombela, un asesor, un cargo de confianza del concejal del distrito de Moncloa. Nombela, que trabajó para varias empresas del presunto cerebro de la trama de Francisco Correa, está imputado por el juez Garzón. De hecho, está citado a declarar el próximo lunes a las 10 de la mañana, salvo que los problemas de salud del juez lo impidan. Lo extraño es que no haya sido destituido hasta hoy, cuando hace 10 días que se sabe que está imputado. El alcalde no ha querido hablar del asunto esta mañana en A Coruña, donde estaba haciendo campaña por Núñez Feijóo, y eso que el público tenía ganas de guasa.
¿Y qué tal está Aguirre?
Pero Gallardón no ha respondido. También hoy se ha conocido además que el ayuntamiento destituyó hace una semana a un alto responsable de la empresa municipal de la vivienda. Se trata de Guillermo Pariente, que apenas llevaba un mes en el cargo. El consistorio dice que no tiene nada que ver con la trama, sino que es por diferencias de criterios sobre políticas de vivienda, versión que también sostiene Guillermo Pariente. De hecho, se ha puesto en contacto con la cadena SER para decir que no quiere hablar públicamente para no alimentar más esta bola de nieve, pero que su renuncia se debe a motivos personales y profesionales y que en absoluto tiene nada que ver con esta trama. Como cada viernes, dentro de unos minutos abriremos nuestro abanico de propuestas de ocio, cultura, gastronomía, naturaleza y deporte para el fin de semana. Pero antes, más información. Ana González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El municipal socialista ha denunciado esta mañana que sus servicios jurídicos iban a estudiar si había indicios de delito de un presunto trato de favor a Ploder Uicesa, un grupo empresarial del que forman parte familiares de Sigfrido Herráez y que habrían obtenido concesiones durante los 2 años que ocupó la presidencia de la MV.
Herráez ha anunciado una demanda de conciliación a partir de esta información, alegando que su familia formó parte de ese grupo empresarial, pero después de que él abandonara el cargo. El grupo socialista ha emitido acto seguido también esta tarde un comunicado de rectificación pidiendo a la empresa municipal de la vivienda que corrija su sus listados, un documento dicen cuyo error ha motivado la información socialista.
Así que la información no era correcta y la denuncia por lo tanto tampoco. Por cierto, hablando del PSOE, una curiosidad, el secretario general del partido en Madrid, Tomás Gómez, se encuentra a esta hora en el intercambiador de Avenida América informando a los que vayan a viajar al País Vasco de las bondades de votar a Patxi López, haciendo campaña por el candidato socialista a Lehendakari. Y en ese mismo acto, por cierto, ha hablado sobre Esperanza Aguirre y ha dicho que cada vez se parece más el gobierno regional a la cueva de Alí Babá. por aquello de los 40 ladrones, ya saben. Otro asunto, Boadilla del Monte tiene ya nuevo alcalde, Juan Siguero, número 4 de la lista del PP en el consistorio y exconcejal de Hacienda y Patrimonio.
Su nombramiento, con el apoyo de 15 concejales del Partido Popular, se ha producido esta mañana en un tenso pleno al que no ha acudido el exalcalde Arturo González Panero, quien abandonó su cargo la semana pasada por su supuesta implicación en la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. El primer objetivo, ha dicho, es dar normalidad al ayuntamiento y cumplir el programa electoral. Siguero se ha comprometido además a colaborar con la justicia.
En lo relativo al proceso judicial en el que nos encontramos inmersos ahora, me comprometo a garantizar la máxima transparencia y la máxima colaboración con la justicia.
La tensión ha estado presente esta mañana a lo largo de todo el pleno ante la negativa de que intervinieran los portavoces de la oposición.
Como les venimos contando, el nuevo alcalde de Boadilla apoyó las adjudicaciones municipales de algunos empresarios imputados en la Audiencia Nacional. Por ejemplo, defendió la venta de suelo municipal al constructor José Luis Ulibarri o pactó las condiciones con las que una empresa vinculada a Correa se quedó con el contrato de gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla. Y sigue adelante el conflicto de los funcionarios de justicia. Hoy los sindicatos han conseguido por lo menos reunirse con Esperanza Aguirre y Francisco Granados.
Un encuentro del que ha salido al menos la voluntad de retomar las negociaciones rotas desde el pasado miércoles. Los sindicatos piden que se cumpla lo acordado en el año 2007 para dotar de más medios económicos y humanos a las administraciones de justicia. Un incumplimiento que hoy reconocía el propio consejero de justicia.
Reconociendo, como digo, el incumplimiento por nuestra parte del acuerdo y por el que pido disculpas a todos los trabajadores de justicia, pero al mismo tiempo que entiendan, que sean comprensivos de la situación que estamos viviendo desde el punto de vista económico y que todos pues tenemos que hacer un sacrificio, los ciudadanos en su conjunto y los funcionarios y todo el mundo, como es lógico.
Y un adiós, el de José Luis Gil Arranz, el fundador del SAMUR en Madrid.
Ha muerto a los 54 años de edad, víctima de un cáncer. Gil Arranz fundó el SAMUR en el año 91, junto con el entonces concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, Simón Viñals. Un revolucionario servicio de asistencia urgente en las calles de la capital, inspirado en modelos que ya funcionaban en Europa y que a día de hoy es uno de los servicios públicos mejor valorados por los madrileños.
Y a las 7:14, gracias Ana, vamos a ver cómo está el tráfico. Este mediodía ya se notaba que era viernes. A ver cómo están ahora las cosas. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Se nota sobre todo en la salida de Madrid por la A5, la carretera de Extremadura. Hay más de 10 kilómetros en este momento de tráfico lento con paradas intermitentes, nivel amarillo, desde Móstoles, desde Parque Coimbra hasta la zona de Navalcarnero. También la salida por la A4 presenta problemas entre Getafe y Pinto, unos 4 o 5 kilómetros en esa zona. En sentido salida también en la carretera de A Coruña, tráfico lento desde El Plantío, desde la zona de La Florida hasta Majadahonda. También hay dificultades en el acceso de la M50 a esta vía, a la carretera de A Coruña, en el entorno de Las Matas. Y en la M40, en las vías de circunvalación, hasta ahora no hay problemas. En la M40 podemos ver un tráfico bastante cómodo.
En las calles de la capital, ¿cómo va la tarde? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. A esta hora se celebra un desfile de carnaval por la Avenida de la Albufera. Está cortada entre el cruce de la Avenida de Buenos Aires y el Puente de Vallecas en ambos sentidos. Y también está cortada la incorporación a la Avenida de la Albufera desde el Puente de Vallecas. Es decir, provoca algo de lentitud en el tráfico procedente del nudo sur, en ese sentido, Puente de Vallecas. Aconsejamos como alternativa la Avenida de la Albufera, la Avenida del Mediterráneo. Es una alternativa muy cercana, amplia, y que hasta ahora mantiene una circulación bastante tranquila. En general, por la calle 30 se circula bien, sin problemas. Tan solo en el nudo norte hay un vehículo averiado y recomendamos precaución si circulan en sentido nudo de Manoteras, y en el centro de la ciudad, de momento, sin complicaciones.
En cuanto al tiempo, las nubes que hoy han encapotado el cielo de Madrid nos han hecho temer lo peor para el fin de semana. Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No, venían desde el Mediterráneo y mañana es difícil que vuelvan a aparecer, pero sí contamos con la aparición de bancos de nubes bajas, es decir, de niebla durante la madrugada, que estarán a ras de suelo y que por tanto pueden dificultar y bastante la visibilidad a primera hora del día, sobre todo en el este y el sur de la Comunidad de Madrid. Pero como ha ocurrido hoy, a partir de mediodía tenderán a romperse y a desaparecer. Por eso confiamos en un fin de semana de cielo poco nuboso, con temperaturas máximas suaves otra vez, lejos de los valores que se han registrado en la jornada de hoy. Van a subir notablemente las temperaturas máximas a lo largo de este fin de semana y se espera un ambiente muy suave y soleado. De hecho, esperamos también que durante el inicio de la próxima la situación meteorológica no cambie, continuemos bajo la influencia del anticiclón. Pero insisto una vez más, cabe la posibilidad de la formación de nuevos bancos de nubes bajas a primera hora del día, sobre todo en el este y el sur de la comunidad.
Gracias, Florencia. Así que, por lo tanto, tenemos un fin de semana primaveral como el pasado. Así que a disfrutar. 7:16, una pausa y a vuelta de publicidad tenemos un regalo para los oyentes. No se lo pierdan.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser, pase lo que pase.
Cada vez hay más gente que se pasa a Eroski Móvil, porque mientras otros operadores te cobran cuotas por todo, con Eroski Móvil solo pagas por lo que hablas.
¡Al loro!
Alta,
0 euros.
Consumo mínimo,
0 euros.
Establecimiento de llamadas,
0 euros. clarito.
Pásate a Eroski Móvil con tarjeta o contrato.
Y paga solo por lo que hablas.
Eroski, contigo.
Sánchez desestoca, vamos, que vacía los almacenes.
Sacos de invierno, son sacos nórdicos para las sillitas, para que los niños vayan abrigados. Lo que se estaba vendiendo en 50 euros, 19 euros.
Solo este mes de febrero, el desestocaje de Sánchez. Aprovecha, que vacían los almacenes.
94.4 FM, Cadena Ser.
Los viernes los mejores monólogos y magos del momento en Pub Different. Centro Comercial El Restón, Valdemoro.
Hora 25 Global. Cada semana le damos la bienvenida a más de 20 millones de oyentes.
Les damos la bienvenida a quienes nos escuchan desde Radio Continental en Argentina, a los oyentes de ADN en Chile, a los seguidores de Radio Caracol y W en Colombia, a la audiencia de W en Panamá y en México, a quienes nos siguen desde Estados Unidos a través de Caracol Miami y W en Los Ángeles, y a toda la audiencia de la cadena SER en España, y a quienes se han apuntado además a este club en todo el mundo a través de nuestra página web hora25global.com.
Hora 25 Global. Todos los viernes de 9 a 10 de la noche. Dirige Ángels Barceló. Y en internet, hora25global.com. Bienvenidos. Cadena Ser, pase lo que pase. Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur. 94.4 FM. Te hablamos a ti. Dana, Madrid.
Hace ya de un tiempo esta parte, tú notas que te están pasando cosas que antes no.
Tequila se reencuentra con su público, con su recopilatorio Vuelve Tequila, esta noche en Getafe. Actuación gratis para los nostálgicos de la movida madrileña. Un poco de tequila, de música, y ahora abrimos la
centro. Pero algo dentro tuyo has perdido y es difícil de buscar. Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no es. Un cigarrillo y un ademán, yo apreciaré hoy en su lugar. También has cambiado tu modo de pensar, dices lo que está bien y lo que mal, con gran seguridad. Ah, y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque eres el mismo ya no eres igual. Para ti la infancia parecía no tener fin. Antes quería ser grande y crecer, y ahora pequeño te gusta nacer. Y el niño aquel que tú eras.
Con la música de Tequila abrimos el cajón desastre de los viernes. Arturo Girón, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elena Rodríguez, redactora de la revista Club de Gourmets, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Torres, ¿qué tal?
Muy bien, no tengo los DVDs de retorno a Braisgen, pero para ser honestos, tengo una botella de whisky.
Todo
que
todo del otro día, Arturo.
Lo que me está costando.
Lo que no y lo que sí. Alfonso Gea, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, a principios de semana, no, ¿cuándo ha sido? El miércoles, creo que no, me lo contó Eduardo Martín. El Teatro Real había elaborado una encuesta para ver cómo era percibida la institución en Madrid, y es un orgullo para los madrileños el Teatro Real. Pero en esa misma encuesta salía que los precios eran demasiado caros, que era solo para gente de dinero. Y Arturo,
que es gente como, de dinero.
Que es gente de dinero, como dice Javier, y que es generoso, como ha demostrado Javier Torres hace apenas 30 segundos, tiene hoy un regalo para los oyentes, pero mejor que lo cuente él.
Pues mira, yo creo que es lavar mi imagen, porque siempre llevo años diciendo que voy a los sitios sin sacar papel moneda, pero no. Yo tengo mi abono del Real, que me lo pago, y entonces mis dos entradas de abono para mañana, pues las vamos a dar a los oyentes, al oyente que nos viaja.
No, un momento, pero ¿por qué la...? Vamos a ver. ¿Por qué? Hombre. O sea, ¿por generosidad? ¿Porque la ópera es mala?
Simplemente un arrebato de generosidad. Que tú eres muy chinche.
Para una vez que se estira... Vamos a ver. Bueno, para que no sea simplemente llamar, que esto tenga un poquito de gracia. La semana pasada Arturo recomendó una película. Si no recuerdo mal, fue Slumdog Millionaire.
Exacto.
Y me ha dicho Arturo, dice, ¿por qué no preguntamos a cuántos Oscars opta Slumdog Millionaire en la gala que se va a celebrar, si no me equivoco, el próximo domingo?
Exactamente.
Bueno, pues al primer oyente que nos llame y nos diga a cuántos Oscars opta Slumdog Millionaire en la ceremonia del entrega del domingo, pues se lleva las entradas.
Dos entradas para mañana.
El teléfono al que pueden llamar los oyentes, 905-11-60-60. 905-11-60-60. Me dice Mejuto que ya están llamando antes de que diera el teléfono. En fin.
¿Y qué se puede ver? ¿Qué es lo que no hemos dicho?
Eso, ¿verdad? Esa era la otra pregunta.
Faust Ball, música de Leonardo Balada y libreto de Fernando Arrabal. Y además, si es gratis total, da igual. Por ir al Real a ver una ópera,
merece la pena.
No, claro, es que Javier Torres decía antes, seguro que es un tostón y no quiere ir a Arturo y se lo quiere colocar a los oyentes.
No. Pero qué malo es. Menos mal que está aquí.
Malo, ¿eh?
Menos mal que está aquí a mi nombre y con el precio y todo puesto, ¿eh?
Bueno, di el precio, cuéntalo, para que vean lo generoso que es Arturo.
48 de vellón cada una.
Es un buen regalo, además.
¿Pero en dónde está colocado?
Hombre, está en Butaca Paraíso, pero centraditas, está bien.
¿Para mañana? ¿A qué hora es?
Para mañana a las 8 de la tarde.
A las 8 de la tarde.
Que hay que estar o'clock, en punto, vamos.
Sí, sí, aquí no entra...
O sea, un minuto más tarde y no entras.
Pues bueno, no, entras a la segunda parte.
Repito el teléfono por si acaso, 905-11-60-60. Bueno, luego hablaremos con los oyentes que nos llamen y les contaremos cómo recoger las entradas, que va a pasar aquí Arturo toda la noche, esperando a que venga el oyente que entiende. Bueno, a ver, Arturo, ¿qué película nos recomiendas para este fin de semana?
Pues mira, yo acabo de ver la película El Luchador, que es una de las candidatas de el retorno de Mickey Rourke a la escena, y que tiene muchas papeletas para llevarse el Oscar al mejor actor. El luchador es un hombre que bueno, está ambientada en la lucha libre americana, que ha ido dejando pasar su vida y que en un momento decide retomarla, pero bueno, pues no tiene mucha fortuna. Es estas películas de perdedores que a mí me gustan mucho, donde Marisa Tomei hace también un papel espléndido y que también es candidata a el Oscar a mejor actriz secundaria.
Y que tenga cuidado Penélope, porque está muy bien ahí.
Está muy bien ahí.
Bueno, ya sabéis que ha hecho Banderas, que sería un escándalo que no se le diera el Oscar a Penélope, ¿no?
Ah, bueno, está bueno, en el aire.
Se forma un poco parte del marketing.
El clan latino presionando.
Y bueno, tiene una música también muy buena esa película, un tema que se llevó el Globo de Oro de Bruce Springsteen, y es una película que en algún momento te angustia, porque es realmente un drama muy, muy duro, y ves desde el principio que no te da ningún respiro, no tiene ningún balón de oxígeno. Ahora, la interpretación de Mickey Rourke es soberbia, es uno de los mejores, una de las mejores interpretaciones que yo he visto, y además es que es muy parecida a su vida. Yo creo que él está interpretando, realmente él mismo lo ha dicho, esos 15, 20 años de decadencia. Él, bueno, llegó a ser un gran sex symbol en la época de los 80, fue cayendo, y él es realmente este luchador que está, bueno, pues que despacha carne en un supermercado y simplemente pues se dedica a combatir con luchas de tercera fila, y que por mucho que lo intente a última hora malviviendo, pues es incapaz de poder reconducir otra vez su vida.
Él está irreconocible, ¿no? Es impresionante, porque yo recuerdo, era jovencita, pero lo recuerdo, y está irreconocible. No sé si son las operaciones, porque dicen que se ha hecho estética. Tiene la cara absolutamente deformada.
Comienza en Orquídea Negra, ¿no? En esa película, que por cierto era un tostón que no había quien soportara, muy de moteros, de Ángeles del Infierno. Ahí ya empieza.
Antes decía el ocaso, ¿no? La canción que estábamos escuchando, que no
pasa.
Bueno, no sé, en este caso el tiempo ha pasado, pero mucho. Pero bueno.
¿Es realmente la resurrección de Mickey Rourke como actor?
Sí,
sí, sí.
Como actor, sí, no sé si...
Como actor, sí.
Sí, como persona.
Se remontará.
Él se ha interpretado a sí mismo, yo creo que tiene un gran componente de que él al leer el guión se vio ahí reflejado, pero está soberbio. Las expresiones, la cara, el cuerpo.
Y es mi apuesta para el Oscar, desde luego, para el actor principal.
Como interpretación es estupenda. Es una película que se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia y que... Yo creo que con toda seguridad se puede llevar este Oscar a la mejor interpretación.
Oye, Javier, tú para este fin de semana creo que tienes una propuesta un tanto especial. Todo relacionado con el teatro, pero circo y agua.
Circo, sí. Los canadienses se han llevado el gato al agua como de ser los que mejor organizan el circo, entre otras cosas porque tienen el Circo del Sol. Y hay una escuela de circo muy importante. Hay otras escuelas, sin embargo, que también son importantes, como la francesa, la belga, en Cataluña también, en Italia. Son circos a lo mejor diferentes, que puedes ver tirar una tumbona, circos en teatros, en pequeñas carpas. Y en este caso, este es un caso de un circo canadiense que trabaja en teatro, siempre lo ha hecho en teatro, ¿no? Y siempre da a sus espectáculos un cierto aire retro que te devuelve a la infancia, ¿no? Que te deja en un estado de ensoñación. Para eso utilizan, por ejemplo, canciones como esta que cantan ellos en directo, que son bastante denunciadas por todo.
Polka, sí, yo creo que sí, yo creo que tiene ritmo de polka. Yo me quedé en San Vito.
Esta es, la verdad es que el espectáculo se llama, la compañía se llama Circo Eloise, escrito Eloise, Eloise, es en francés, se llama...
Si tienes algún problema, ojalá te lo traduce, ¿eh?
Sí, es un poco complicado, pues se escribe Eloise y, bueno, uno tiene cierta tendencia a leer como en español, Eloise, ¿no? Eloise. Se llama Rain, que es lluvia, ¿no? Y es un espectáculo, bueno, tiene de todo, tiene torres, barras rusas, manipulación de bolos, malabarismos, tela aérea, torres, contorsión. Hay un par de números de telas aéreas y de dos hombres forzudos que se sostienen uno al otro en equilibrio, en el que el teatro está en silencio. Es impresionante y es muy poético.
Esperando a que se peguen la piña.
No, es muy poético porque te envuelve en una atmósfera absolutamente poética, ¿no? Hay pianistas, cantantes, coros, un ángel y un recuerdo que es la primera tormenta de verano. Y aquí viene lo difícil, y esto es lo sorprendente. En teatro el agua es lo peor. El agua es el elemento más peligroso en un teatro. Puedes encender fuego, nadie te pondrá un problema, pero si dices en un teatro, en un escenario, que quieres poner agua sobre el escenario, te piden seguros, te piden medidas técnicas extraordinarias. Aquí llueve durante 20 minutos en todo el escenario, y el escenario, estoy hablando de una superficie de 10 por 10 metros, que son en 100 metros cuadrados. Llueve.
No se ve mucho el agua en el teatro, precisamente por lo que dices. Y las dos últimas óperas del Real eran con agua. En el Matadero, Hamlet es con agua. Últimamente, vamos, patos.
Sí, yo creo que hay una razón, porque yo creo que se ha solucionado el tema técnico. Evidentemente, que te llueva, tú tienes unas torres de luz que no se las salta a un gitano. Si cae un poco de agua encima,
se monta,
te mata. Entonces tienes que tener unas medidas de seguridad muy estrictas. Entonces el que llueva, y entonces yo creo que se han conseguido hacer las medidas técnicas para que eso no suceda, ¿no? Entonces y es espectacular, la verdad.
Si no, paraguas con la entrada.
No, también es cierto, eso también. Pero yo os recomiendo que se vaya a ver, ¿eh? Merece la pena, es un poco caro. Está aquí en la Gran Vía, merece la pena.
Bueno, son las 7:30, nos quedan muchas propuestas todavía en el zurrón. Y ya saben, pues sobre lo de nuestro concurso. ¿Cuántos Oscars? ¿A cuántos Oscars opta Slumdog Millionaire en la ceremonia del domingo? Dos entradas para la ópera de mañana. Dos entradas que paga Arturo, generosamente. Ahora volvemos.
La Ventana, Madrid.